Estamos estudiando los días domingos en la mañana el mensaje de Cristo a las siete iglesias y estamos detenidos acá en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante, donde habla del mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea. Como ya hemos dicho, una iglesia de carácter tibio, que mezcla lo caliente con lo frío, se pone en una situación neutral. Dicho sea de paso, hay un personaje que de alguna manera ilustra en su característica, en su manera de actuar, esta tibieza, esta neutralidad, que es el procurador romano. Usted se acuerda, Poncio Pilato, ¿ya? Poncio Pilato sabía que el Señor Jesucristo era inocente, no le encontraba ninguna culpa. Incluso la misma esposa de Poncio Pilato le hacía ver y le reconvenía que no tuviera nada que ver con ese justo, que no se metiera ahí porque era totalmente inocente. Pero aún así su neutralidad lo llevó a lavarse las manos, como se dice, ¿no es cierto? Desapegarse a la responsabilidad y eludió la responsabilidad de impartir justicia, aunque sabemos, amados hermanos, que eso estaba todo ya autorizado y predeterminado por Dios, eso no se está cuestionando. Pero Poncio Pilato es quizás la persona que grafica de manera más fiel lo que es la tibieza, en donde comienzan el análisis, ¿no es cierto?, sobre la base de escala de grises, en una actitud y en un discurso políticamente correcto, en donde prácticamente, como se dice vulgarmente, se queda bien con Dios y con el diablo. Eso no puede ser, amados hermanos, los creyentes tenemos que tener una posición clara, no podemos eludir nuestra responsabilidad, sea que quedemos solos predicando cual voz que clama en el desierto, pero eso es lo que debemos hacer. Sabemos que nosotros muchas veces claudicamos porque a veces la oposición se levanta fuerte, y uno empieza a ver sus recursos en sentido humano y empieza a claudicar, empieza a agotarse y a desfallecer. Pero ahí es donde aparece la imagen de Cristo, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, que es un gran ejemplo de contradicción, como lo dice ahí Hebreos capítulo 12, para que nuestra fe no se canse hasta desmayar, es decir, ver a Cristo como santo y tres veces santo, padeciendo aquí en la tierra injusticia, calumnia, oposición, resistencia a la verdad, pero aún así cumplió el designio de su Padre, cumplió la voluntad de su Padre, y por tanto en la gloria, ¿no es cierto?, se le fue otorgada ese privilegio, ¿no es cierto?, de estar sentado a la diestra de Dios, porque es un sentido de descanso, de decir, la misión está cumplida, amado Padre. Que así sea también para con nosotros. Muy distinto a lo que vivió esta iglesia de Asia Menor, la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia ambivalente, de escala de grises, que se adecuaba a toda temperatura y circunstancia, que coqueteaba con la política, con los aspectos sociales, que abandonó sus deberes, que abandonó su perspectiva celestial, que abrazó las riquezas como garantía de que Dios estaba con ellos. Imagínense ustedes, ahí tenemos el propio Demas, que a mí no me cabe la menor duda que tenía cierta relación con la Odisea, era él miembro de Colosas, aparentemente trabajaba en Colosas con este Epafras, pero ellos también trabajaron en el avance de la iglesia en la Odisea, eran localidades que quedaban muy cerca, muy cercana. Y quizás esto es una idea, no es algo dogmático. Quizás Demas también mordió el anzuelo de las riquezas, de la comodidad de este mundo, del futuro, comillas, feliz, y Pablo de alguna manera lo evidencia ahí en 2 Corintios capítulo 4, cuando dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces el llamado es a mirarnos nosotros, hermanos, porque esto no es para observar de manera intelectual, histórica, lo que fue la iglesia en la Odisea, sino que cotejarnos nosotros con la palabra de Dios. ¿Cuánto de laodicenses tenemos nosotros? ¿Cuánto de tibieza? ¿Cuánto de neutralidad? ¿Cuánto de estar bien con Dios y con el diablo estamos actuando nosotros también? Ese es el llamado, amados hermanos, que hemos resumido en estas palabras. Ahora estamos detenidos acá en el versículo 17 todavía, analizando la segunda parte, cuando dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, esta iglesia, además de todo lo que hemos dicho, la Odisea es un tipo de iglesia que le produce náuseas al Señor, que tiene nombre de iglesia, que porta Biblias, ¿cierto? Porta en su mano una Biblia, quizás se viste de manera religiosa, pero es una iglesia compuesta de inconversos, de aquellos que no han nacido de nuevo. Esa neutralidad al Señor le produce náuseas, ¿ya? Está pronto a vomitar esta cristiandad que no le pertenece, que no es de sus ovejas. No obstante, vamos a ver mucho más adelante, ya cuando estemos terminando esta temática, el Señor está llamando desde afuera a salir a los que sí son escogidos de Dios. Ya lo vamos a comentar en su oportunidad. Y en esa neutralidad y en esa situación tan terrible de que el Señor va a vomitar esta iglesia, como lo dice el versículo 16, ya hemos visto que esta iglesia habla por sí misma y se aprueba a sí misma. Yo repito esto porque se nos olvida. Uno comprueba, hermano, en la práctica que los hermanos en general, y esto está confirmado, ¿eh? Dentro de un mensaje solamente se captura el 25% de lo que uno habla. Entonces a ese 25%, ¿cierto? Hay que prestar atención y enfatizar, reforzar para que quede grabado. La Odisea es una iglesia, un tipo de creyente que se aprueba a sí mismo. Se aprueba a sí mismo por lo que tiene, por su bienestar terrenal. Entonces, no hay persona que no sienta tranquilidad cuando tiene un bienestar terrenal y dice, bueno, Dios me ha bendecido, por algo será. Entonces se confunde lo que es, ¿no es cierto?, la bendición con la prosperidad terrenal. No hay ningún pasaje, hermanos, para la iglesia en que se asocie la bendición con prosperidad terrenal. La Biblia en su contexto general, ¿no es cierto?, nos habla de que el Señor nos mantendrá del pan necesario y como dice el texto, ¿no es cierto?, el rey David, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Pero de ahí hay un salto muy grande a pensar que la prosperidad económica es exclusivamente bendición de Dios o que Dios está detrás. Eso pasaba con esta iglesia. Se aprobaba por las riquezas que tenía, por la prosperidad. Es el más fiel reflejo de la iglesia de la prosperidad. Hoy día existe la iglesia en la Odisea del siglo XXI. Podríamos decir del siglo XX y siglo XXI porque esto ya lleva varias décadas. La era de la Odisea podríamos decir que es parte del siglo XX, mitad del siglo XX para adelante hasta nuestros días, amados hermanos. Hasta que Cristo regrese. En otras palabras, como ya lo vieron hermanos del siglo XVIII, estamos en el tiempo como se conoce de ruina de la iglesia. Muy distinto a como otros dicen que estamos en el avivamiento de la iglesia, ¿no es cierto?, en la prosperidad y el tiempo de júbilo. Entonces, ahí hay doctrinas que se contraponen entre sí, hermanos, y una de las dos tiene que estar equivocada. No se pueden compatibilizar ni conciliar ambas posturas. Me refiero a una iglesia de prosperidad, que está en la gloria, que está creciendo, que está en avivamiento, esa es una, y la otra, que está anunciando que los tiempos son difíciles, peligrosos, que van de mal en peor, y que la cristiandad, por más pompa que tenga, edificios y todo lo que tenga, va en un decrépito descenso. Entonces, cuando vemos esto, amados hermanos, nos ayuda a entender los tiempos también, a entender dónde estamos pisando, cuál es la situación actual, para no dejarnos mover fácilmente. Esta iglesia dice, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Fíjese las palabras que hemos ya analizado, no me voy a meter ahí todavía de nuevo, pero es importante todavía recordar. Yo soy rico, me he enriquecido. Es una actitud reflexiva, de verbo reflexivo, yo a sí mismo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, es decir, no dependo de nadie. Pero eso es la antítesis del cristianismo. El cristianismo, siempre cuando un creyente, ¿no es cierto?, reconoce en este aspecto quizás exclusivamente económico, bendiciones, ¿cierto?, prosperidad, sustento y abrigo, el creyente verdadero dice gracias al Señor. Gracias al Señor tengo esto y aquello y me permite disfrutar estas cosas. Y a renglón seguido, la Odisea dice no tengo necesidad de nada. Pero el creyente verdadero dice, sigo necesitando, necesitando de su gracia, de su misericordia, la misericordia de Dios, de su ayuda, de su sostén y de la comunión de los hermanos. Por lo tanto, vemos elementos que nos declaran una iglesia soberbia, altanera, una iglesia que está descansando en su prosperidad, Pero el Señor le da un diagnóstico terrible cuando le dice: y no sabes, ignoras, no te das cuenta cuál es tu verdadera situación como cristiandad. Hoy día son pequeños grupos, hermanos, como decimos, grupúsculos, que alzan la voz diciendo: esta es la cristiandad en ruinas. Por más que exhiban todo lo que se ve, grandes membresías, grandes anfiteatros, que dicho sea de paso, un minúsculo, un microscópico ente, ¿no es cierto?, como este coronavirus, ha cerrado todos esos elefantes blancos, esos anfiteatros, esa pompa de estos lugares, ¿no es cierto?, que se jactan de su comillas prosperidad. Entonces, el Señor le dice: no te das cuenta, estás enceguecido. Como le decía el Señor a Nicodemo también, y en general a los maestros de Israel: ustedes enseñan y no saben esto, no saben lo más básico, no se dan cuenta de eso que es elemental. Y si nosotros lo podemos decir con más claridad, tampoco significa que seamos mejores. No significa que seamos más capaces, que seamos, ¿no es cierto?, hermanos que tenemos de alguna manera más devoción y esto ha sido fruto de nuestra búsqueda y de nuestra piedad, ¿no? Es pura gracia. Siempre yo enfatizo para aquellos que quizás se integran por primera vez: nosotros estamos viviendo solo por gracia. Es el ministerio solo por gracia. No merecemos nada, hermanos, de lo que nosotros recibimos. Entonces el Señor le dice: no te das cuenta que eres, y le menciona unos calificativos bastante fuertes, duros. No sabes que eres primero un desventurado, un infeliz, un desgraciado, un desdichado, aquel que no tiene ventura, es decir, no tiene porvenir, no tiene destino, no tiene futuro, no tiene esperanza. Y nosotros vemos en las Escrituras, hermanos, dos grupos de personas: aquellos que tienen esperanza y aquellos que no tienen esperanza. La iglesia en la Odisea, compuesta de creyentes de nombre solamente, lo que significa nominales. Cuando se habla de nominales, significa los que son de nombre creyentes, pero que no han sido regenerados, no han nacido de nuevo. Ellos no tienen esperanza. Por eso que estas iglesias solamente se esfuerzan por mejorar la calidad del hombre aquí en la tierra, encumbrándose a utopías, hermanos, utopías y quimeras, como se dice, ¿no es cierto?, sueños irrealizables, idealistas, filosóficas, que no se van a concretar nunca. ¿Y por qué lo digo con tanta firmeza? No porque yo lo quiera decir. Mis palabras no tienen valor. Es lo que dice la palabra de Dios. Los tiempos irán de mal en peor. La redención de esta creación y de este sistema no lo va a dar la iglesia. Lo va a dar el Señor Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. Eso es claro en las Escrituras. Eso no es dubitativo. Eso no es interpretativo. Eso es lo que señala la Biblia. Y eso es lo que tenemos que enseñar con mucha claridad. Pero esta iglesia, por ser desventurada, es desdichada. Solamente vive presa de la emoción, del sensualismo, de los elementos temporales, terrenales, porque no tiene futuro, a diferencia de un creyente que es bienaventurado. Iglesia en la Odisea es desventurada, no tiene futuro, no tiene ventura, pero el creyente sí, el creyente tiene esperanza, y por eso que nos gozamos, no por lo que vivimos acá, sino por lo que viene. Estamos nosotros ahí recién analizando los días jueves en la tarde, en el marco del estudio de la Epístola a los Romanos, ¿cierto? El pasaje que habla de del gozo, ¿ya? Romanos 12, versículo 12, ¿cierto? Dice: gozaos en la esperanza. El gozo verdadero se concreta, se consuma, se alienta en la esperanza. En la esperanza, y cuando hablamos de esperanza, es lo que estamos esperando. Suena de perogrullo, pero nos cuesta entender eso, hermano. A veces hablamos de fe, ¿cierto? Y la fe se traduce en un poder intrínseco del creyente. Entonces, por ejemplo, se dice: yo voy a tomarme un remedio y lo voy a tomar con fe. Y con esa fe, yo me voy a sanar. O voy a hacer un trámite, lo voy a hacer con fe. Es como una energía, ¿no es cierto? Una especie de bioenergía. En la medida que usted se convence y se autoconvence, eso va a permitir que la circunstancia se cumpla. Pero eso no tiene nada que ver con la fe bíblica, hermanos. La fe bíblica no es algo que mana del creyente, es un don de Dios. Y yo siempre le doy gracias al Señor porque la Biblia define lo que es la fe. Primero dice que es un don. Efesios capítulo 2, versículo 8, es un regalo. No es algo que el hombre tenga de manera innata. El hombre cuando nace, muere, nace muerto en delitos y pecados, no tiene fe. Entonces, de mala forma podríamos decir, pon tu fe en Cristo, si no tiene fe. Lo que tenemos que hacer es orar por la misericordia de Dios, porque Él es el que concede salvación. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 9, ¿no es cierto? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es un don de Dios la fe, pero no solamente eso, sino que la fe también es certeza, sustancia de nuestra esperanza. Es lo que estamos esperando, por eso que para muchos los creyentes somos locos, porque nos abstraemos de un mundo que busca fórmulas, que lucha, que centra sus energías en cómo cambiar el planeta, cómo cambiar la sociedad, cómo hacerla mejor, cómo crear un mundo mejor para un hombre nuevo. ¿Ya? Hay postulados de eso. Grandes intelectuales han propuesto sus ideas, sus fórmulas, todas, absolutamente todas han fracasado. Y los creyentes nos abstraemos por razón natural de esto porque somos de la iglesia. La iglesia es un pueblo sacado fuera del sistema y que se alimenta y se goza en lo que espera. Es decir, la iglesia verdadera es una iglesia bienaventurada. Es decir, con un futuro de promesas, con un futuro promisorio, con un futuro de gloria. Pero la Odisea no, el Señor le dice, eres un desventurado. Y arreglón seguido, ¿no es cierto? Nuevamente el Señor le enrostra y le dice, eres miserable. No te das cuenta que eres miserable. Literalmente se traduce como digno de lástima, donde asoma esta palabra misericordia, porque el Señor extendió sus afectos, su corazón, de ahí viene la palabra misericordia, una palabra compuesta en donde Él extiende su favor, su corazón hacia nuestra miseria. Entonces, el apóstol Pablo, siendo apóstol, ¿no es cierto?, aquel que enseñaba a la iglesia, decía, miserable de mí. Él sabía que aún siendo creyente, aún portaba una naturaleza que era realmente miserable. Fíjese que el creyente va entendiendo de que sin Cristo es un desventurado y sin Cristo es un miserable. Es decir, todos estos apelativos duros, hermanos, que son lacerantes, incisivos, que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, podríamos decir que es lo mismo, pero en relación al mensaje de Cristo a las iglesias, Cristo le dice a la Odisea, no sabes, no te das cuenta que eres un desventurado, un miserable, porque el pecado nos lleva a recrearnos en nuestros propios errores, hermano. Leía precisamente un pasaje ahí que decía precisamente que los malos, los falsos profetas, me refiero ahí a 2 de Pedro capítulo 2, dice en uno de los versículos, estos falsos profetas se recrean en sus propios errores. Es decir, ellos se sienten tan bien, tan plenos, tan autoaprobados y con la membresía enorme que tienen detrás, cuanto más se sienten tranquilos, que se recrean en sus propios errores. Es que no se dan cuenta, como dice Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? 2 Timoteo capítulo 3, dice que los malos hombres irán de mal en peor, mire lo que dice, engañando, pero a su vez siendo engañados. En otras palabras, hermano, esta iglesia es una iglesia digna de lástima, digna de misericordia. Y como lo dijimos, misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Sobre la base del Salmo 103 que lo leímos en su oportunidad, versículo 8, versículo 10, versículo 11 y versículo 17, veíamos que el Señor no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Eso sí que es misericordia, hermano. Eso sí que es misericordia. Y brevemente, antes de pasar al siguiente punto, nunca olvide que hay una diferencia entre misericordia y gracia. Son palabras similares, hermano, pero no es lo mismo. Gracia es recibir lo que no merecemos. La vida eterna es por gracia. La salvación, el perdón de pecado, la justificación, las herencias incorruptibles, lo estuvimos leyendo allá en la gloria, las vamos a recibir solo por gracia, en un favor desmerecido. Nunca pudiéramos haber merecido tales beneficios, tales favores. Pero misericordia es no recibir, es al revés, lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo de Dios, su rechazo, su repudio, su odio, su castigo, el infierno, la condenación eterna. Los creyentes no vamos a llegar a parar a las llamas del infierno por misericordia, hermanos. Pero también el Señor le dice a esta iglesia, no te das cuenta que eres pobre. Literalmente, según el texto griego, es indigente, mendigo. No tienes un 20 espiritual. En esa figura, hermanos, nosotros descubrimos que esta iglesia muestra lo contrario, lo antónimo, ¿cierto?, de lo que es esta enseñanza. La iglesia dice, la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido, tengo riquezas. Con eso está todo claro, el Señor está conmigo. No nos engañemos, hermano, ya lo dijimos, la prosperidad económica no es sinónimo de bendición de Dios. Y esto para consuelo de muchos hermanos que son cuestionados por estos falsos profetas de la prosperidad que le dicen, si usted no es próspero, no tiene una tremenda casa, un tremendo vehículo, es porque Dios no le ha bendecido. Eso es mentira, mentira de Satanás. Nunca olvides, hermanos, que el Señor fue tentado por Satanás y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Los tentáculos de la prosperidad son los tentáculos de Satanás. Entonces, hoy día la iglesia en la Odisea del siglo XXI es aquella que ha negociado con Satanás, ¿ya?, que se ha inclinado ante la oferta tentadora de Satanás. En otras palabras, hermano, es la iglesia que ha abrazado la prosperidad y que es el antónimo de la verdadera riqueza. Me acordaba de la iglesia en Esmirna, ¿no es cierto?, cuando el Señor le dice, ahí en Apocalipsis 2:9, cuando le dice a Esmirna, aunque eres pobre, aunque realmente eres pobre, pero eres rica. Es decir, una iglesia pobre en lo económico, ¿cierto?, es rica en lo espiritual. Siempre hay una relación inversamente proporcional entre las riquezas, entre el dinero y entre la espiritualidad. Uno lo ve, hermano, en la experiencia nuestra, de uno mismo y de hermanos, que cuando hay necesidad se vuelven al Señor y comienzan a ser más consecuentes, comienzan a asistir a las reuniones, comienzan a obedecer, pero cuando les llega la prosperidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, un hermano que no tiene trabajo y después tiene el trabajo y comienza a prosperar, se olvida del Señor, así de claro, se olvida. Yo me acuerdo algo muy sintomático que suele ocurrir en las iglesias. Hermanos decían, el Señor, si me da un auto, un vehículo, yo voy a servir mejor al Señor. Me va a facilitar ir a las reuniones, me va a facilitar inclusive ayudar a los hermanos a trasladarse, a los que no tienen vehículo, etcétera, etcétera. Y después que el Señor les da el vehículo, se olvidan de la iglesia. Ya no, por ejemplo, es un caso muy particular, vivía los fines de semana viajando a la costa, a la playa, ¿no es cierto?, para sus placeres, para su goce, olvidando todo lo que es la iglesia, olvidando todo lo que es sus promesas. Nunca olvidemos que el Señor no se complace en los insensatos, Eclesiastés 5. Así que mejor calladitos, hermano, calladitos, como decimos en Chile, callan pim bombín, es mucho mejor, es decir, con la boca cerrada es mucho mejor. Si nosotros queremos prometerles al Señor y después no cumplimos, nos transformamos en insensatos, amados hermanos. Yo sé que es fuerte esto, pero necesitamos escuchar palabras fuertes, hermano. Porque nuestro pecado, ¿qué nos quiere? Que se nos suavice con una pluma. Una vez me decía un pastor, aquí me vienen a pedir consejo por situaciones familiares, de matrimonio, y uno les da el consejo y siguen desobedeciendo. Y siguen haciendo su voluntad. Y como no les gustó el consejo, van a otro hermano a pedir consejo a ver si por ese consejo se complace lo que yo quiero hacer. Esa es la cruda realidad de la iglesia, hermano. En lugar de obedecer, se busca la autocomplacencia. Entonces, volviendo al punto, hermanos, volviendo al punto, nosotros debemos entender que la iglesia en la Odisea es una iglesia pobre espiritualmente. Por más que tenga prosperidad, vive en una indigencia espiritual. Pero no se da cuenta, el Señor le dice, no te das cuenta que eres pobre, que eres un mendigo, un pordiosero, en otras palabras, un limosnero espiritual. ¿Y cómo entendíamos este lenguaje? Un lenguaje que la Biblia lo enseña, hermanos. Isaías 55:1, que lo leímos la semana pasada, dice, venid, venid, es un imperativo, no es una invitación, venid, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Solamente ese texto, hermano, de Isaías 55:1 nos permite estudiar, comprender, reflexionar en lo que significa la indigencia espiritual. Cuando el Señor le dice a los creyentes ahí en Mateo capítulo número 5, cuando les dice, ¿no es cierto?, bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos, Mateo 5:3, no solamente dice pobres, sino que dice los pobres de espíritu, aquellos que no tienen ni un centavo espiritual para comprar una salvación que es inapreciable, hermanos. Entonces esto nos permite meditar en lo que significa la bancarrota espiritual del hombre y la gratitud, la gratuidad de Dios para salvar al hombre pecador. Nosotros fuimos salvos solo por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué es lo que dice? Es un texto que lo memorizamos, ¿no es cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo. Tiene que ser un don porque no tenemos cómo pagar eso, porque estamos en bancarrota espiritual, porque tenemos que comprar sin dinero y sin precio. Si el Señor sabe que estamos en esa indigencia, somos pobres espiritualmente. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Este es el gran problema, hermano, este es el gran problema que vivía el joven rico. ¿Se acuerda el joven rico cuando fue a hablar con el Señor inclinando su rodilla? ¿Qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Como que si fuera por obras, como que si tuviera recursos. Y aunque era rico, humanamente hablando, aunque tenía muchas tierras, muchas posesiones, el Señor le dijo, implícitamente le dijo, hazte pobre. ¿Se acuerda cuando le dijo ahí, anda, vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Mateo 19:21. Y entonces sígueme. En otras palabras le está diciendo, tú no puedes tener salvación si no eres pobre espiritual, si no reconoces tu pobreza, tu indigencia espiritual. Hazte pobre. Entonces, nosotros vemos una enseñanza diametralmente distinta a aquellos que siguen insistiendo en que la salvación va acompañada de prosperidad material. El apóstol Pedro, por ejemplo, se me vino a la mente el apóstol Pedro cuando predicaban ahí con Juan, cerca del templo, de la puerta del templo llamada La Hermosa, cuando se encuentran con este enfermo, ¿no es cierto?, paralítico ahí, este cojo, y el Señor usa estos varones, y Pedro, en lugar de acudir a la caridad, como la Iglesia Católica lo enseña, ¿no es cierto?, le dice, no tengo plata ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hechos capítulo 3, versículo 6, si lo quiere verificar después. En otras palabras, se revela que Pedro no era un pastor que andaba con una suculenta cuenta corriente, ¿no es cierto?, y viviendo de la lana de las ovejas. No tengo plata ni oro, decía, pero lo que tengo te doy. La verdadera riqueza es la salvación en Cristo. Eso es lo que se quiere entregar. Entonces, esto nos permite hablar de la gratuidad de Dios. Es una gran oportunidad, hermanos, frente a la pobreza de la Odisea, pero una pobreza que ellos mismos no se daban cuenta que tenían, es una gran oportunidad para hablar de la gracia de Dios. Hermano, hemos sido salvos siendo nosotros pobres de espíritu, sin teniendo un centavo, sin valer en sí mismo ni un centavo. Es como alguien dijo, sin ti no valgo nada, ni un 20, soy un cero a la izquierda. Usted sabe que numéricamente hablando, el cero a la izquierda, usted puede amontonar muchos ceros a la izquierda, y la cifra sigue igual. El tema es que el Señor se pone a nuestro lado y ahí sí que somos ricos, espirituales. Entonces cuando vemos, hermano, la pobreza, vemos también la riqueza de su gracia. la riqueza de su gloria, la riqueza de la salvación. Y esto no es un lenguaje, no sé, de filosofía, de utopías, no, hermano, es la pura verdad, como se dice. Es la verdad que nos va a llevar a la gloria, al cielo. Absolutamente gratis. La semana pasada nos quedamos precisamente con Romanos capítulo 11, verso 35 al 36, si lo quiere repasar. Romanos capítulo 11, verso 35 al 36, cuando dice: ¿quién le dio a él primero, al Señor, para que le fuese recompensado? Note lo que dice Romanos 11, 35. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? La salvación, amados hermanos, no es una recompensa, no es un premio, no es un galardón. Por eso que, dicho muy de paso, yo no quiero que nos vamos para otro lado, pero creo que es pertinente también mencionarlo. Los creyentes no vamos a comparecer ante el gran trono blanco que se revela ahí en Apocalipsis capítulo 20, como muchos dicen. Usted sabe que hoy día hay una oleada muy fuerte de una nueva oleada reformada, neocalvinista, que más que mirar el Gólgota, mira el Sinaí. Y su enseñanza es mirando el Sinaí, guardando la ley para ser salvos, hermano. Imagínense los tiempos que vivimos. Es una recatolización del Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado con estos neocalvinistas que están viniendo con fuerza y están cautivando a muchos, hermano. Ahora, en una de sus enseñanzas ellos dicen que todos compareceremos ante el gran trono blanco. Y si usted lee el trono blanco, hermanos, el gran trono blanco ahí en Apocalipsis 20, que es un tema de escatología que lo vamos a ver en algún momento los domingos en la tarde, usted descubre que los hombres serán salvos o no serán salvos, o mejor dicho, para ser preciso, serán juzgados, esa es la palabra, serán juzgados según sus obras. Pero ningún hombre puede ser salvo por obras. Si nosotros decimos que según esas obras vamos a ser salvos, quiere decir que la salvación no es por gracia, sino que por obras. Romanos capítulo 11 dice: y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si por obra, ya no es por gracia. De otra manera, las obras no serían obras. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos entender que la salvación o es por gracia, y eso revela nuestra indigencia espiritual, o es por obras. Y si es por obras, entra en conflicto este texto de Romanos 11:35 que dice: ¿quién le dio algo al primero? Es una pregunta retórica. ¿Quién canceló esto? ¿Quién hizo obras para que él le recompense? La respuesta es solo una. Nadie. Nadie le ha dado a él algo primero para que le recompense. Amados hermanos, quiero decirlo con mucha fuerza. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Y si es por gracia, es porque nosotros somos en sí mismos indigentes espirituales. Pobres espiritualmente, sin un centavo para pagar la salvación. Es un insulto al Señor. Él pagó con su propia sangre. Él compró a la iglesia por su propia sangre. Gloria al Señor por eso. Y termina Romanos 11:35 con el versículo 36. Romanos 11:36 termina el capítulo 11 diciendo: porque de él y por nosotros. No dice eso, ¿cierto? ¿Cómo estaríamos nosotros inflados así, diciendo: mira, ahí estoy yo? Porque podría decir: porque de él y por mí. No, y porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué fácil, en el sentido sencillo, como niño, es aprender el Evangelio. No en vano el Señor dijo: de los tales, de los niños es el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de contarle un cuento a alguien, a un niño? Los niños creen todo, son inocentes, no cuestionan nada. Pero el pecado nos lleva a cuestionar esto, nos lleva a resistir la gratuidad de Dios. El hombre resiste la gratuidad de Dios, resiste que en sí mismo somos indigentes espirituales. Mire, revisemos otro pasaje, hermano. Lo invito a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a dar lectura. Aquí a dos versículos. Romanos capítulo 3, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué maravillosos pasajes estos, hermanos. Realmente, esta es la profundidad del misterio del Evangelio. Es el tesoro, como dice Pablo, que ha sido depositado en vasos de barro. El propio Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Seguimos nosotros portando una naturaleza pobre, hermanos. Si por ese motivo, hipotéticamente, nos quitan el Evangelio, nos quitan a Cristo, nos quitan todo, no va a ocurrir eso, ¿eh? Estoy poniéndolo como ejemplo. Seguimos en nuestra indigencia espiritual. Por eso la necesidad de humillarnos delante del Señor. Humillados bajo la poderosa mano del Altísimo. Y Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Hoy día la iglesia no tiene que estar gloriándose, ¿no es cierto? Y haciendo espectáculos. Tiene que actuar en sumisión a su Señor, con humildad, con humillación. ¿Qué dice el texto acá? Romanos capítulo 3. Mire, ponga atención, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Usa expresiones que pudiéramos decir casi redundantes para que no nos quede ninguna duda que esto es por gratuidad absoluta. Y si es gratis, es porque nosotros no tenemos cómo comprar esto. Venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Gratuito. Es como cuando alguien le dice a alguien que no tiene nada, vamos a comprar tales cosas. Es que no tengo dinero. ¿Cómo voy a ir a comprar? La salvación es para los indigentes, para los pobres espirituales. Pero la iglesia en la Odisea no se da cuenta de eso. Aquí el apóstol Pablo dice, siendo justificados. Esta es una declaración judicial. Cuando habla de justificación, está hablando de una declaración judicial en donde el Señor nos declara justos. ¿Justos en sí mismo? No, sino sobre la base, sobre la virtud de un verdadero justo, de un sustituto inocente que murió por nosotros. ¿Quién es? Cristo Jesús. El Señor pagó. Y dice gratuitamente por su gracia. Es decir, este atributo esencial de Dios, que es su gracia, nos lleva a la gratuidad, a que accedamos, a que podamos entrar en este libre acceso a la justificación sin pagar un centavo espiritual. Eso es maravilloso, eso es gracia. Por eso que yo insisto en estos dos términos, justificados gratuitamente por su gracia. Miren la precisión de las Escrituras, podría haber dicho justificados por su gracia, no estaría mal. Pero agrega gratuitamente para entender la gratuidad de Dios, porque Él pagó. Mire lo que dice más adelante, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí asoma otra palabra, redención. ¿Qué es redención, amados hermanos? En términos simples, redención es comprar para el rescate pagando un precio. Es decir, tú y yo hemos sido comprados con sangre, con la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús no se puede tarifar, hermanos, no se puede costear, es inapreciable. Nadie puede sustituir la sangre de Cristo, ni el millonario más tremendo del planeta podrá, con todas sus riquezas, asemejarse al precio de la sangre de Cristo. Los relatos bíblicos hablan de la redención. Hay un libro cuyo tema central es la redención. ¿Quién se acuerda? Piénselo 5 segundos. Hay un libro en el Antiguo Testamento cuyo tema central es la redención. ¿Cuál es? A ver si lo sabe. Muy bien, el libro de Ruth. Ruth, el tema central del libro de Ruth es precisamente la redención. Acuérdense ustedes, voy a resumir. Noemí y Ruth quedan solas, quedan desamparadas, quedan en pobreza, en ruina. Acuérdense que esa familia descendió, migró, ¿ya? Dicho muy de paso, la migración. Antes de migrar, miremos hacia arriba. Ellos dijeron, hay que emigrar, se fueron, ¿sí? Y se fueron a Moab. No obstante, toda la ruina que vino ahí en Moab, el Señor, en sus propósitos soberanos, incomprensibles, bendijo a esta mujer. Quedó sola, se murió su esposo, se murieron sus hijos, y quedó con dos nueras, ¿se acuerda? Orfa y Ruth. Y cuando ya llegaba el momento de retornar a la tierra de Israel, donde el Señor prometió que fluía leche y miel, note, Noemí le dijo a ambas nueras, bueno, hasta aquí nomás llegamos, yo sigo para allá, yo me voy a mi pueblo, yo me voy a mi Dios. Resulta que Orfa regresó a su tierra, a Moab, a sus costumbres, a su religión. Pero Ruth, obra de la gracia de Dios, en una conversión genuina, le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y partió con su suegra. Imagínense, maravilla. Y Ruth, no cabe duda, aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes la repercusión en la simiente de redención, amados hermanos. Es algo insólito para nuestra lógica humana. Bueno, ese es otro tema que podríamos abordar de una manera particular. Pero ¿qué quiero señalar? En esa pobreza, indigencia espiritual y económica, en un tiempo de un pueblo terrenal, Israel, encontraron a un tal Boz, ¿se acuerda? Boz, que es el pariente más cercano que podía redimir, podía bendecir a esta mujer llamada Noemí. Ahí aparece el tipo, la tipología en Boz de Cristo, nuestro Redentor, que pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Aquí dice el texto. Mediante la redención, es decir, mediante el pago de rescate, podríamos decir que es en Cristo Jesús. En otras palabras, el versículo 24 no solamente presenta la justificación de manera gratuita, sino que también la redención. La redención, el rescate. Él pagó para nuestra salvación. Él pagó porque Él podía pagar, nosotros no, porque éramos pobres espirituales. Es el tema central para nuestro rescate. Verso 25. ¿A quién? Señor Jesucristo. Dios puso ahora como propiciación. No te aparece otra palabra más. Es que la salvación tiene elementos profundos, hermanos, que siempre tenemos que recordar. Justificación, redención, y ahora aparece la palabra propiciación. Es que todo eso es imposible que nosotros lo pudiéramos haber pagado, cancelado. No teníamos recursos. Venid y comprad sin precio y sin dinero vino y leche, decía el profeta. ¿Qué es la propiciación, amados hermanos? ¿Qué es la propiciación? En términos simples, para que todos entendamos. Es aplacar la ira de un Dios santo que inflama su justicia en contra del pecador. Hemos dicho muchas veces, hermanos, que el Señor odia el pecado. ¿Y qué más? Y odia al pecador también, hermanos. Ese humanismo que se metió en nuestro lenguaje, y vaya que se metió fuerte en nuestro lenguaje de predicación, tanto así que decíamos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Con eso quedábamos en una neutralidad diciendo, así no quedo mal con los oyentes, pero sí digo que el Señor odia el pecado. No, el Salmo 5, entre otros, dice que Dios aborrece al que hace iniquidad. Cuando nosotros analizamos la columna de la justicia de Dios, y si fuera por justicia de Dios, amados hermanos, escuchemos bien, y si fuera por solo la justicia de Dios, ningún hombre sería salvo, ninguno, absolutamente ninguno. Porque para saltar la barrera enorme de la justicia de Dios, hay que ser tan santo como Dios. No es una acumulación de buenas obras, no es un promedio como el hombre, ¿no es cierto?, formula la idea política, ¿no es cierto?, de los promedios, que tanto en boga, ¿no es cierto?, hoy día se hablan. El promedio de cesantía, el promedio de aquí, no saben lo que hablan, hermanos. Nosotros, ante un Dios absoluto y santo, no podemos exhibir promedios. No podemos aprobar por promedios. Hay que ser tan santo como Dios. Pero gracias al Señor, nuestro Señor Jesucristo, que satisfizo las demandas de la gloria, de la ley de Dios, del carácter santo de Dios. Es el único que pudo satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y nosotros en Cristo, no fuera de Él, podemos pasar esa prueba de la justicia de Dios. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. No hay manera de ser salvo. Y esa justicia de Dios, por razón natural, por su carácter santo, inflama su ira, hermanos. Hay un profeta menor que habla de la inflamación de la ira de Dios, que me gusta esa expresión porque es clara, es como cuando usted, ¿no es cierto?, ve una explosión y el fuego se levanta con una fiereza que es muy difícil apagarlo. De esa manera, la flama de la justicia de Dios, la ira de Dios, se ejecuta en contra del pecador. Pero aparece nuestra propiciación. Aparece nuestro Señor Jesucristo, dice acá, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, para ser salvo no solamente era la justificación, era la redención, sino que también la propiciación. Alguien que pudiera aplacar la ira santa de Dios, porque Dios es un Dios justo. Como leíamos ahí en Hebreos 12:29, ¿no es cierto? Dios es fuego consumidor. No solamente Dios es amor, sí, lo es, pero también es fuego consumidor. Por lo tanto, la propiciación es necesaria, estrictamente necesaria para poder ser salvo. Y ahí aparece nuestro Señor Jesucristo aplacando la ira santa de Dios. ¿Y cómo la aplacó? Cumpliendo las demandas de su justicia, la justicia de Dios. Las cumplió a cabalidad. No promedió, no, todo lo cumplió. Nunca transgredió ni un punto de la ley. Por eso que Santiago dice, para aquellos altaneros que piensan guardar esto y aquello para ser salvo y para agradar al Señor guardando estas cositas, les dice: si quieres ser salvo por obras, tienes que cumplir toda la ley. Pero si ofendes en un solo punto, note, en un solo punto, te haces culpable de toda la ley. Entonces, eso es muy importante. Humildad, hermanos, ante todo. Humildad. Tú no estás aquí o no estás siendo bendecido por tu fidelidad, por tu devoción, por tu obediencia. No, es todo por la gracia de Dios. Solo por gracia, hermano. Vamos aprendiendo y despojándonos del legalismo y de las cosas que nos hacen sentir bien porque somos mejores que los otros. No, hermano, eso no es la verdad. La propiciación entonces también es gratuita porque Dios puso a Cristo como propiciación, dice el versículo 25, para aplacar la ira santa de Dios por medio de la fe en su sangre. La sangre, el derramamiento de la sangre de Cristo es la que nos permite, ¿no es cierto?, la salvación. Ahora, detengámonos un poquito en esto de la propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque no es la sangre como elemento la que nos salva, es el derramamiento de la sangre. El sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, ¿qué hacía con la sangre? No la ponía ahí en un recipiente, la rociaba, la esparcía en el propiciatorio, en donde los querubines, ¿no es cierto?, esas figuras, ¿no es cierto?, que proyectaban el tabernáculo celestial, los ángeles mirando esta redención gloriosa, miraban el centro del propiciatorio, donde el sumo sacerdote una vez al año esparcía la sangre del sacrificio, porque es el derramamiento de la sangre de Cristo la que nos salva. Cuando el Señor instituyó la cena, ¿se acuerda?, el Señor distinguió una de las copas que estaban en la mesa. Al menos habían cuatro copas, según la tradición rabínica. Él distinguió una copa que se llamaba la copa de la redención, precisamente. Y la distingue de manera singular y dice: No dice esta es, no, esto simbólico, esto es mi sangre. ¿Y qué más dice? Que se derrama por vosotros, para, y aparece ahí otra palabra, para remisión, note, para remisión de los pecados. Hebreo lo dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces tiene que ser derramada la sangre, pero dicho muy de paso, que está implícita aquí en el versículo 25, a propósito de sangre. ¿Qué es remisión? Hemos hablado de justificación, hemos hablado de redención, hemos hablado de propiciación, pero implícitamente aparece y asoma la palabra remisión. Justificación, declarado justo. Redención, comprados a un alto precio. Propiciación, aplacar la ira de Dios. ¿Y qué es remisión? Remisión es enviar lejos todas nuestras iniquidades, lejos de un Dios santo. Muy de paso, hermano. Levítico 16, cuando habla del día de la expiación, cuando se usaba ahí el famoso chivo expiatorio, ¿se acuerda? Nosotros usamos un término muy coloquial del chivo expiatorio. Se usaba un macho cabrío que era enviado a Azazel, así se llamaba Azazel. Y tiene que ver con lugares desérticos, es decir, este chivo cargaba en un sentido simbólico las culpas del pueblo, el pecado del pueblo, y se lo llevaba lejos de la presencia de Dios. Es un simbolismo, es una sombra, es un emblema de la remisión. Es decir, cuando Cristo derrama hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, vil pecador, Él toma esos pecados y los remite, los manda lejos. Y dicho muy de paso, porque es un tema también para abordarlo de manera particular, los envía al origen, de donde salió, del origen del pecado. Es maravilloso esto, hermano, porque ahora nosotros gozamos, aún siendo pecadores, gozamos de una inocencia. Volvemos al principio, volvemos al remitente, de una inocencia que el hombre perdió en el jardín del Edén. Pero ahora estamos en la nueva creación, en el nuevo, comillas, Edén, en Cristo, quien es el segundo Adán, y quien nos permite todo esto de manera gratuita, amados hermanos. Verso 25. Para manifestar, aquí está el propósito, para manifestar su justicia. Todo esto es hecho para manifestar su justicia, no la justicia nuestra. A causa de haber pasado por alto, note, en su paciencia, los pecados pasados. Note todo lo que nos puede llevar a hablar de lo que es la pobreza espiritual y la gratuidad de Dios. Imagínense, ahora el Señor está diciendo que todo esto, esta gratuidad de concedernos justificación, redención, propiciación, remisión, es para manifestar su justicia. Pero hay algo que tuvo que ocurrir, algo que tuvo que pasar por otro de sus atributos esenciales. ¿Cuál es? Aquí lo dice, su paciencia. El Señor ha tenido una enorme paciencia para sus redimidos, hermano. Si Dios no tuviera paciencia, si Dios tuviera misericordia, tuviera gracia, tuviera el amor que tiene, pero no tuviera paciencia, también nosotros seríamos consumidos. Quizás esto es nuevo para usted, pero mire lo que dice la Escritura. Yo le voy a citar un pasaje que yo quiero que lo escuche con atención y le doy la cita. ¿Le parece? Espero que me diga sí de su casa. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Vaya que hoy día es esto habitual, ¿ya? Los creyentes no están esperando al Señor, sino que es, dice, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que Él es paciente para con los que serán salvos. Dice para con nosotros, no dice para el mundo. Dice para con nosotros. Léalo usted. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes? Nosotros. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Los escogidos de Dios ahora mismo están en el mundo disperso, aquí mismo en la iglesia en la Laodicea, están dentro de una cristiandad nominal, y el Señor ha sido paciente para llamarlos al arrepentimiento. Su plan soberano se sustenta también en su paciencia, o lo que se conoce como longanimidad, una larga paciencia de Dios. Como lo dice el Salmo 103, lento para la ira, ¿cierto? Lento para la ira, grande en misericordia. Entonces Romanos 3 nos aclara todo este lenguaje de la pobreza espiritual y de la gratuidad de Dios. Dice el versículo 26 ahora, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. O sea, ninguno de nosotros puede sobreponerse a la obra de Cristo para justificarse a sí mismo y para decir, sí, nosotros en sí mismos somos justos. No, Él es el justo. Y dice, y el que justifica, es decir, el que declara justo, al que es de la fe de Jesús. Ahí estamos nosotros, los que por gracia hemos entrado en esta esfera de Cristo Jesús, los que hemos sido puestos en el cuerpo de Cristo, recibimos todas estas bendiciones que hemos leído. La justificación, la redención, la propiciación, la remisión y la paciencia de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo! Pero esta iglesia en la Laodicea no sabe esto. No se da cuenta todo lo que significa el verdadero sentido del Evangelio. Si el Evangelio es más que vida moral y vida cívica, hermanos. Más que tener un grupo de creyentes ahí entretenido en música, sin drogas, sin alcohol, pero ahí alabando, comillas, al Señor, y no entienden el Evangelio porque no han nacido de nuevo. Quíteles la guitarra eléctrica y los bajos y todas esas cosas, y los jóvenes vuelven a su hábitat natural. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no entienden el Evangelio, porque el Señor no les ha abierto el corazón, porque no se dan cuenta que son, primeramente, pobres espiritualmente. Entonces, hermano, cuando vemos esto, nosotros vemos que el Evangelio tiene un centro, un núcleo, que es Cristo Jesús. El Evangelio es cristocéntrico, no antropocéntrico. No es el hombre el medio, sino que es Cristo Jesús. Y con esto termino, hermanos, el día de hoy. Ya hemos visto que la verdadera riqueza es en Cristo Jesús, el cual se hizo pobre por nosotros. Nunca olvide que la Escritura nos señala que el Señor se vació a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nosotros. Nos acordábamos la otra vez de esa expresión ahí en Daniel 9:26, sobre la base del estudio de las 70 semanas proféticas. Dice que el Señor murió, mas no por sí. ¿Qué significa murió, mas no por sí? Murió en un vaciamiento absoluto. Se hizo pobre, sin obtener nada, ni honra, ni gloria, ni nada. Entonces vemos que el Señor presenta una tónica muy distinta en lo que significa la verdadera riqueza. Y si somos ricos, lo somos en Cristo Jesús. Dice aquí 2 Corintios capítulo 6, si lo quiere apuntar. Ya vamos terminando, hermano. Capítulo 6, perdón. El apóstol Pablo dice, 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. Muchas veces, hermanos, quizás nos puedan juzgar de afuera, estamos tristes, pero el gozo no lo puede arrebatar nadie, hermanos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ese es el verdadero evangelio. Ahora estamos nosotros enriqueciéndonos con la palabra del Señor. Y si usted avanza un poquito en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de Dios, lo que hemos estado hablando, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el verdadero evangelio. Nuestro Señor Jesucristo expresa en su vida, en su experiencia, su vaciamiento. Se hizo pobre por nosotros, se vació, se humilló a sí mismo, dice Filipenses. Dice que él recibió el vituperio, es decir, vituperio, la palabra vituperio ahí en Romanos 15:3 es un insulto desmedido destinado a dañar la reputación, el sentimiento personal de nuestro Señor Jesucristo. Él fue deshonrado, hermanos. Lo vivió por ti y por mí. Nació en un pesebre prestado, Lucas 2:7. Fue rechazado por su pueblo, Juan 1:11. Fue despreciado porque no tenía academia, no tenía estudios. Mateo 13:54 al 57, Juan 7:15, Marcos 6:1 al 6. Fue pobre. Mateo 8:20. Fue servidor, Mateo 20:28. Lavó los pies de sus discípulos como el más bajo de los esclavos, Juan 13:1 al 5. Cuando entró en Jerusalén para cumplir la profecía de Zacarías capítulo 9 verso 9, tomó el asna y el pollino prestado. No era de él, no tenía. Mateo 21:1 al 3. Cuando celebró la última Pascua, lo hizo en un lugar prestado. Mateo 26:17 al 19 o Marcos capítulo 14 verso 12 al 16. Y cuando muere nuestro Señor Jesucristo, es sepultado en una tumba también prestada. Mateo capítulo 27, verso 57 al 61. Como dijo el Señor, y esto que nos sirva como lema: mirad las aves de los cielos que tienen nidos, y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por esta reunión. Gracias por presentar tu palabra a todos nosotros, las riquezas inconmensurables del Evangelio. Gracias por tu justificación, por tu redención, por tu propiciación, por tu remisión y por tu gran paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque cuando estemos en la gloria, te alabaremos por toda la eternidad, porque fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Que tu Santo Espíritu, a través del poder de tu palabra, pueda convertir a más de alguien que quizás, siendo oyente, siendo asistente o fiel asistente de alguna religión, no ha nacido de nuevo. Concédele salvación, Señor, en tu misericordia y en tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Jesús.